Pues en el boletín de este domingo sale el versículo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hace ya un par de semanas, la semana pasada estuvo con nosotros el pastor Díez de Huesca y él estuvo predicando por la mañana y por la tarde, pero una semana anterior estuvimos introduciendo la verdad de la iglesia del Señor Jesucristo. Y durante varias semanas me gustaría expandir la verdad de qué es la iglesia del Señor Jesucristo y también qué es lo que la iglesia tiene que hacer aquí en la tierra. La pregunta es, ¿eres parte de la iglesia del Señor Jesucristo que Él ha comprado con su sangre? Es muy importante que tú, Carlos, buen día. Es muy importante que tú y yo sepamos a ciencia cierta si somos parte de la iglesia que el Señor ha comprado con su preciosa sangre. Estuvimos hablando hace un par de semanas de que la iglesia del Señor Jesucristo es la institución más, una de las instituciones más importantes. A ver, hay tres instituciones que Él ha formado, que Él ha creado. La primera es la familia, es donde se basan el resto de las instituciones. Después Él creó los gobiernos y después Él creó la iglesia. Desde el Pentecostés, como dijimos hace dos semanas, hasta el rapto de la iglesia, ese es el periodo en que la iglesia está aquí en la tierra. Y la iglesia pues es universal, está formada por todos aquellos que han creído de todo corazón en el Señor Jesucristo y han sido parte y somos parte de esa iglesia gloriosa. La Biblia la denomina la novia de Cristo, la futura esposa del Cordero. Y hay un versículo en Efesios que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que el Señor ahora está preparando su novia. Está preparando su futura esposa para un día en el cielo unirnos en ese santo matrimonio como enseña el Nuevo Testamento. Y ahora los creyentes que hemos recibido a Cristo formamos parte de esa iglesia y estamos preparándonos para ese encuentro glorioso. Cuando Dios tuvo en mente la iglesia, Él tenía un plan, un propósito para la iglesia, y ese es lo que queremos estar de alguna manera estudiando durante varias maneras. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para la iglesia? Cuando Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Así que Pablo le dijo a Timoteo, tú has seguido todas estas cosas. Y le dijo entre esas cosas una palabra muy importante, que es la palabra propósito. Así que hay un propósito de Dios para la iglesia. Cada empresa, cada institución tiene que tener un propósito, ¿no? Si tú tienes una empresa y no tiene un propósito establecido, pues la iglesia, la empresa no va a funcionar. Si tú tienes cualquier organización secular, tiene que tener unas metas, tiene que tener un propósito. Una empresa, una organización secular, si no tiene unas metas establecidas, un propósito establecido, déjame que te diga una cosa, en poco tiempo se irá abajo. Y lo mismo ocurre con la iglesia del Señor Jesucristo. Dios tiene un propósito para la iglesia. La palabra propósito en el griego es la palabra prosesis. No espero que te acuerdes, pero lo digo por si alguno está tomando notas. ¿Qué quiere decir la palabra propósito en el griego? Prosesis significa un plan, un designio, un propósito o aspiración claramente exhibido o mostrado. Así que Pablo tenía las cosas claras cuando él estaba trabajando para el Señor aquí en la tierra. Y él cogió a Timoteo, le enseñó, le instruyó para que él fuera de bendición a la iglesia y él compartiera con la iglesia el propósito de Dios. Pablo no lo guardó para sí mismo, él lo enseñó como buen artesano, ¿verdad? Hay algunos oficios que se están perdiendo, ¿verdad? Oficios, sobre todo, manuales. Por ejemplo, el oficio de relojero. Ya en tiempo, ¿quién sabrá reparar un reloj de los antiguos? No habrá muchos que puedan reparar. O el zapatero, todavía quedan algunos, gracias a Dios, ¿no? Pero llegará un momento donde cuando el zapato se te rompa, lo tendrás que tirar porque nadie podrá repararlo. Bueno, Pablo tenía muy claro que necesitaba entrenar a Timoteo para que él continuara adelante la obra en la iglesia con el propósito de Dios. Así que aprobó Timoteo, por supuesto, él sacó un buen sobresaliente. Él observó cuidadosamente los planes de Pablo que él le enseñó. Timoteo no podía simplemente hacer lo que él quería, él tenía que seguir pues muy de cerca los planes que Pablo le enseñó. Si alguien enseña a otra persona un oficio, pues bueno, es importante que siga las directrices, ¿no? Como dice aquí en 2 Timoteo 3:14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Así que tenemos aquí el maestro, tenemos aquí el alumno, y ahora Pablo le quiere enseñar al alumno el propósito que Dios tiene para la iglesia. A Timoteo se le dio una política para que siguiera. No se le permitió seguir su propia política individualista, sino que se le enseñó que él siguiera esa política que Pablo había establecido y había recibido del Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Solo hay una manera de funcionar. La iglesia solo tiene un propósito, y lo vamos a ver más adelante. Y en ese propósito se desgrana en varios propósitos. No sería normal, ¿no?, que 100 médicos tuvieran 100 maneras diferentes de tratar una enfermedad y que cada uno tuviera un proceso o una técnica diferente. Bueno, dentro de la medicina pues seguramente habrá diferentes maneras, pero todas básicamente tratando una enfermedad, pues por los descubrimientos que se han hecho, hay un tratamiento, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la iglesia. Hay tres aspectos muy importantes que la iglesia debe de tener en cuenta. El primero de ellos es que no podemos ser ambiguos con nuestro propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en la tierra? ¿Por qué soy parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Yo en mi vida tengo que tener un propósito muy claro. Los años que me quedan, esos 20, gracias Frank, esos 20 o 25 años que me quedan de vida aquí en la tierra, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tengo que hacer yo, a modo personal? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta iglesia, que es la que él ha comprado con su preciosa sangre? La segunda cosa muy importante que la iglesia tiene que tener en cuenta, aparte del propósito que vamos a ir viendo, es que tenemos que tener sana doctrina. No podemos estar engañados. No podemos estar sinceramente equivocados. Tenemos que estar en la verdad. Alguien me puede engañar a mí, pues yo qué sé. De hecho es que ya me han engañado varias veces en la vida, ¿verdad? En temas, pues yo qué sé, económicos, en temas... Bueno, pues seguramente a todos en algún momento hemos caído en la trampa de alguien, ¿verdad? Bueno, eso tiene hasta cierto punto importancia más o menos. Pero lo que no podemos permitir es que nos engañen en el tema eterno. Porque una vez despertados en la eternidad, nos damos cuenta de que no estábamos en la verdad. Entonces eso tiene consecuencias eternas. Así que es muy importante que yo no solamente tenga un propósito para los años que tengo aquí en la tierra con la iglesia, sino que esté en la sana doctrina, que esté en la verdad absoluta. Y esta verdad está revelada en las Sagradas Escrituras. Yo no puedo torcer las Escrituras. Hay algunos que se han dado cuenta al leer la Biblia, esto no me interesa. Entonces, en lugar de cambiar ellos, han cambiado la Biblia. Eso es muy, es una hipocresía muy grande, ¿verdad? No podemos hacer esto. Si nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta de que estamos equivocados, no tenemos que cambiar la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga. Y yo tengo que cambiar. Así que es muy importante que yo esté leyendo las Escrituras con un corazón dispuesto para conocer la verdad. Esta es la verdad más importante de todas las verdades. Y tenemos que hacer como los creyentes de Berea. Cuando Pablo fue a Berea, les predicó la palabra de Dios y los de Berea se fueron a sus casas. Dice la Biblia que ellos investigaron a ver si lo que Pablo estaba predicando era la verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer. No nos podemos quedar simplemente con lo que el predicador nos diga, con lo que el maestro nos diga. Tenemos que escudriñar a ver si realmente esto es así. Porque no podemos estar engañados en cuanto a la doctrina que creemos. Y número tres, muy importante, estos tres aspectos que la iglesia debe de tener: un propósito, sana doctrina y una predicación clara y fuerte. Una predicación directo al grano. Nos esforzamos en esta iglesia por predicar la palabra de Dios con claridad. Como Pablo le dijo a Timoteo de nuevo: Timoteo, que prediques la palabra. Y cuán importante es predicar la palabra de Dios. Oh, que el Espíritu Santo de Dios pueda coger a los predicadores que se ponen detrás de este púlpito y puedan predicar la palabra de Dios con poder. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, yo he visitado muchas iglesias cuando era joven. A partir de los 14 años salí de la iglesia donde estaba con mis padres y empecé ya a ir por un poco por mi cuenta a los 14 años. Y he visitado muchas iglesias, he sido miembro de varias iglesias, y lo que realmente he buscado en una iglesia es que hubiera una buena predicación, un púlpito caliente. Y eso es lo que realmente hace falta en el día en los que estamos viviendo. Orar por los predicadores de esta iglesia. Aquellos que traemos, los que somos habituales aquí, que el Señor nos dé el poder de lo alto para poder predicar la palabra con denuedo, la palabra con poder. Así que durante varios domingos vamos a ver algo del propósito que Dios tiene para la iglesia. ¿Cuál debe ser el propósito, el primer propósito de una iglesia neotestamentaria? A lo mejor si yo abriera aquí ahora la posibilidad de que tú comentaras, pues habría varias ideas, ¿verdad? Pero yo creo que la primera cosa más importante en el propósito de Dios para la iglesia es tener una iglesia que verdaderamente sepa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo creo que eso es lo más importante. El Señor Jesús le dijo a la samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que el primer propósito para una iglesia neotestamentaria es encontrar y tener y formar parte de una iglesia que sepa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando Dios ve una iglesia, vosotros pensáis que si Dios, bueno, Él está aquí con nosotros, Él ha prometido estar allí donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Así que contamos con la presencia de Dios. Si no estuviera Dios aquí en medio nuestro, mejor cerramos la puerta y nos dedicamos a otra cosa. Oh, que la presencia de Dios cada vez en esta iglesia y en nuestras vidas se vaya haciendo más manifiesta, la presencia de Dios. Como ya hemos mencionado en muchas ocasiones, han habido avivamientos en diferentes lugares del mundo, en diferentes tiempos. ¿Y qué es un avivamiento? Un avivamiento es cuando la presencia de Dios se hace tan patente que el pecado de uno personal, el pecado de la iglesia, sale a flote. Es como cuando estás limpiando un cristal. Yo no sé si has limpiado algún cristal, bueno, seguro si has limpiado algún cristal, ¿verdad? Con limpiacristales o con algún tipo de instrumento, ¿verdad? Y dices, oh, qué limpio que está. Después el sol sale, y cuando sale el sol y brilla ahí potente en ese cristal, dices, madre mía, pero si pensaba que lo había limpiado. Ves todo tipo de impurezas en el cristal. Cuando la presencia de Dios se hace manifiesta de una forma patente y real en las vidas y en la iglesia, el pecado sale. Dices, madre mía, cuando Dios es una realidad en tu vida, no tienes que hacer grandes pecados para que tu espíritu se contriste. Cuando la presencia de Dios es muy real en tu vida, una pequeña cosita, ya notas que el Espíritu Santo se contrista. Y en la medida que vas andando con el Señor y su presencia se hace patente, pues vemos esas necesidades, como mencionábamos antes, de ese cambio tan importante en nuestras vidas. Así que Dios se agradará de una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. ¿No pensáis así? Que Dios se va a agradar de una iglesia que le adore de verdad, en espíritu y en verdad. ¿Queremos que nuestra iglesia en Torredembarra sea una iglesia que adore a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, yo es lo que quiero. Es por eso que, aparte de que vamos a estar hablando de la iglesia, quizás durante 2 o 3 domingos, no estoy seguro cuántos domingos, quizás 2 o quizás 3, vamos a estar hablando un poco de lo que es la adoración. Vamos a dar una introducción hoy acerca de qué es la adoración, pero después vamos a afinar un poco más en la adoración, para que podamos realmente nosotros conocer y saber cómo tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, en primer lugar, para que Dios verdaderamente sea adorado, tenemos que saber lo que no es la adoración. Así que vamos a mirar algunas cositas de lo que no es la adoración. La primera cosa de lo que no es la adoración es cuando la adoración se centra en el hombre en lugar de centrarse en Dios. En otras palabras, cuando la persona toma placer y ese placer se centra en los sentimientos de aquel que adora en lugar de que verdaderamente Dios obtenga placer de nuestra adoración. Podemos hacer un montón de cosas fuera de la iglesia que traigan placer y satisfacción a nuestras vidas. Y hay muchas personas que también encuentran, no digo que no haya placer y satisfacción en adorar a Dios, sí que hay placer y satisfacción cuando uno verdaderamente adora a Dios. Hay placer y satisfacción, pero no es lo único que estamos buscando. Hay personas que cuando han sentido ese placer y esa satisfacción de haber adorado a Dios, entonces ya están contentos. La pregunta es, ¿ha sido Dios adorado? ¿O solamente tú has buscado tu placer y tu satisfacción? Es importante que nosotros le demos a Dios la gloria. Y si hay placer y satisfacción, gloria a Dios. Pero la adoración primordialmente no es para traer placer y satisfacción al que adora, sino es traer y dar satisfacción y placer al que es adorado. Así que tengo que estar muy seguro de que si yo he obtenido placer y satisfacción en la adoración, el estar en la iglesia, el cantar los himnos, que no simplemente yo obtenga ese beneficio, sino que verdaderamente esté seguro que Dios ha sido adorado. Otra de las cosas que no es la adoración es cuando la adoración es con estilos del mundo. O sea, cuando la adoración, en una palabra, no es estética. Bueno, hay muchos en muchas iglesias que intentan elevar las emociones de los presentes, importando elementos del mundo que tocan las fibras de los sentimientos. Por ejemplo, con ritmos, con instrumentos musicales que el mundo utiliza. No estamos en contra de los instrumentos, de todos los instrumentos musicales, pero sí estamos en contra, porque no creemos que adora a Dios, pues, por ejemplo, la música que solo enfatiza el ritmo. Como ya hemos explicado en alguna otra ocasión, en la música el ritmo es importante, pero no es lo más importante. Está la melodía y está la armonía. Y el ritmo tiene un último lugar en la música que creemos adora a Dios, a pesar de que también tiene ritmo la música. Si no tuviera ritmo, la vida, seguramente, pues nos caeríamos. La vida tiene ritmo, la música tiene ritmo, pero no está en primer lugar. Las músicas de ahí fuera del mundo lo que enfatizan, ¿qué es? Es el ritmo, que es lo que mueve los sentimientos, que es lo que mueve la carne. Otros aspectos pueden ser, pues, de esa adoración estática, el ritmo, la música, el teatro, por ejemplo, y otras 100 cosas que no creemos que traspasa el techo en cuanto a la adoración que Dios aprueba. Así que otro de los aspectos puede ser la adoración informal. Yo he estado en reuniones, pues donde el que presentaba la reunión o el pastor de la reunión era un pastor, entre comillas, guay, relajado, bromista, trivial, y las iglesias se convierten, pues, en salas de estar, ¿verdad? No creemos en este tipo de adoración. Dios exige dignidad, Dios exige orden, Dios exige reverencia. Él es grande y su gloria es grande, y tenemos que adorarle con temor y temblor, en espíritu y en verdad. Tampoco es la adoración extática. Hemos hablado de adoración estética, los instrumentos, las cosas que usamos para adorar a Dios, pero tampoco es extática. Aquí la gente, en la adoración extática, se mete en unos estados emocionales muy altos, semi-hipnóticos, como si la adoración se tratara de conseguir una conexión mística con Dios fuera de este mundo. Me refiero, por ejemplo, a las iglesias pentecostales carismáticas, donde la gente se mete en una especie como de trance, las caídas para atrás y todas esas cosas. No creemos que es una adoración que verdaderamente adora a Dios, y sobre todo la adoración también superficial, que cambian los himnos por coritos, estribillos que enfatizan la experiencia personal en lugar de doctrina bíblica. Gloria a Dios por el himnario que tenemos, no que todos los himnos, pues, enfaticen doctrina, ¿verdad? Pero no queremos cambiar el himnario que tenemos por coritos así de muy emocionales, de experiencia personal. Queremos seguir cantando estos himnos antiguos, con doctrina, con letra, que verdaderamente glorifican y honran a Dios. Así que la adoración no es todo esto que vemos, pues, en muchos lugares. Deseamos en esta iglesia adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Pero qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, es reverenciar, es homenajear a un ser superior. Es el desbordamiento de un corazón en gratitud por el favor divino. Es cuando meditamos en quién es Dios. Meditamos, por eso es tan importante conocer la doctrina, conocer los atributos de Dios. Es básico conocer a Dios, sus atributos. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? Para que nosotros podamos pensar en los atributos de Dios, en el carácter de Dios, y podamos tener ese desbordamiento en nuestros corazones por quién es Él, y podamos expresárselo. Es como cuando alguien le expresa a su esposa y le dice cosas bellas y le dice cosas bonitas. Bueno, ya cuando estás casado 30 años o hace ya estás casado 40 años, pues en la mayoría de los casos la cosa ha aflojado mucho, pero no debe de ser así. Debería ser al revés. Al principio en el matrimonio no conoces mucho a la persona, pero cuando vas conociéndola y vas intimando y te vas pues conociendo más y más y más y más, la cosa se tiene que poner mejor en lugar de peor. Gloria a Dios por esos matrimonios que se ponen mejor. Así que, al igual que en el matrimonio, que se supone se tiene que poner mejor, pues con el Señor es lo mismo. Señor, yo quiero conocerte más y más y más, y quiero conocer tus atributos, y quiero conocer tu carácter, para que yo pueda desbordar mi corazón en decirle cosas bellas, preciosas, bonitas. De la misma manera que una esposa espera del esposo escuchar cosas bellas, bonitas, agradables, el Señor está esperando esto de nosotros. Así que la adoración puede ser o es también el desbordamiento de un corazón en gratitud por el favor divino. Y le damos gracias al Señor por quien es Él. Como dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que nos encontramos adorando al Señor en espíritu cuando estamos pensando en quién es Él, y nuestro corazón se desborda por esta realidad y esa intimidad. La adoración es la efusión del alma en reposo en la presencia de Dios. Cuando tú sabes que estás en la presencia de Dios. A veces hemos mencionado, ¿no?, la importancia de entrar en la presencia de Dios y quedarte ahí. ¿Lo has experimentado? Esa realidad de entrar en la presencia de Dios y quedarte ahí, no salirte. Cuando era joven, me acuerdo, fuimos a unos campamentos o a un retiro espiritual de Semana Santa, y estaba allí un tal Morse. Todavía vive, es muy mayor ya, tiene que tener casi 90 años, me parece que no ha muerto todavía. Un buen predicador de la palabra, lo recuerdo verdaderamente con agrado. Recuerdo que David Morse nos decía: me tengo que poner el despertador, porque si no me pongo el despertador, mi mente se me va en mi tiempo con el Señor. Y el hermano se tenía que poner el despertador, para que el despertador lo despertara cuando él entraba en la presencia del Señor. Se le iba la noción del tiempo a este hermano. Y estamos viviendo en un tiempo de todo instantáneo, rápido, ¿verdad? Hago mis devociones, leo la Biblia, oro y sigo adelante. Bueno, es normal, ¿verdad? Los trabajos, tenemos que ser fieles a los trabajos y las muchas cosas que tenemos en la vida. Pero tenemos que buscar un tiempo en cada día en nuestras vidas para asegurarnos de que entramos en la presencia del Señor y hay efusión en nuestra alma estando en ese reposo en la presencia del Señor. La adoración es el manantial brotando del corazón que ha conocido al Padre como dador, a Cristo como Salvador y al Espíritu Santo como Consolador. Si tú no conoces a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no puedes adorarle a Él en espíritu y en verdad. A lo mejor puedes decir que le estás adorando, pero a menos que le hayas conocido de una forma íntima, personal. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de Cristo. ¡Qué bendición es proclamar las verdades del Señor Jesucristo! fue el jueves cuando estábamos ahí en casa de Antonio, ¿verdad? Un grupo de 8 o 9 personas. Yo salí contento, salí lleno, con un corazón lleno, porque proclamamos la verdad del Señor Jesucristo. Y estoy seguro que el Señor estaba ahí en medio nuestro, y qué bendición es proclamar a Cristo lo que Él ha hecho. Y el hecho de escuchar a una persona al principio decir, bueno, pues yo no sé si realmente soy salva, y después haber proclamado las verdades, preguntarle la pregunta otra vez y decir, sí que soy salvo, conozco al Señor, es el diablo. Es quizás mi falta de buscar esa intimidad con el Señor, la falta de entrar en la presencia de Dios y quedarme ahí. Si tú todavía no sabes lo que es entrar en la presencia de Dios, te animo a que lo hagas. En tu habitación, quizás, de rodillas, a los pies de tu cama, quizás en alguna terraza que tengas en casa. Si no tienes terraza, pues vete a los árboles, busca un sitio donde estés solo, tranquilo, deja el móvil en casa, que no suene, y entra en la presencia de Dios, tú y el Señor, y quédate ahí. Seguro que será de gran bendición para ti. La adoración es la ocupación del corazón, no con sus necesidades, no con las bendiciones, pero con Dios mismo. Es por eso de la necesidad de conocer a Dios, sus atributos, su carácter, para que yo verdaderamente pueda ocupar mi corazón con Él, no con lo que necesito, no con las bendiciones, sino con quién es el Señor. La adoración nace del corazón y no precisamente en la iglesia. Bueno, voy a adorar al Señor en la iglesia. ¿Hemos adorado al Señor en casa? Yo te aseguro que si no tenemos esta experiencia, ninguno de nosotros, de entrar en la presencia de Dios y quedarnos ahí, cuando vengamos a la iglesia, vamos a tener reuniones frías. Vamos a tener reuniones que va a faltar. Pero si cada uno de nosotros, en nuestros hogares, entramos en la presencia del Señor, nos quedamos ahí, venimos llenos a la iglesia del Señor y seguimos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Hay una idea falsa por ahí. Dice, no, voy a la iglesia a adorar al Señor, ahí es donde tengo que adorarle. Bueno, ¿le hemos adorado ya en casa? La iglesia es la consecuencia de lo que está ocurriendo en nuestros hogares. Si tú no estás adorando al Señor en tu hogar, bueno, a lo mejor puedes, en un sentido entre comillas, conectarte aquí en la iglesia, puedes entrar en la adoración, pues sí, ¿por qué no? Pero oh, cuán importante es que cada uno de nosotros en nuestro hogar busquemos esa adoración esas 24 horas. Bueno, a lo mejor a veces, pues yo no sé si te ha ocurrido a ti, pero haces tarde, te has levantado tarde por cualquier razón, no has dormido bien y los niños están ahí, tienes que arreglarlos. Nosotros hemos tenido 4 niños pequeños, han nacido en nuestro hogar. Eran pequeños y se hicieron grandes y sabemos positivamente, Josep también sabe positivamente, ¿verdad? Y algunos de vosotros empezaréis a conocer qué es no dormir por las noches. Bueno, algunos ya lo sabéis, ¿verdad? Lo estáis experimentando, ¿verdad? Pero te levantas tarde por cualquier razón, o a lo mejor, pues, yo qué sé, un malentendido en casa, te pone nervioso y vienes a 100 por hora a la iglesia, que ya llegas tarde, y se supone que venimos a la iglesia a adorar. A lo mejor cualquier otra cosa que haya pasado. A lo mejor te has acostado muy tarde el sábado por la noche y estás cansado el domingo por la mañana y dices, voy a la iglesia a adorar. Bueno, no sé cuánta adoración vamos a poder ofrecerle al Señor, pero la adoración no empieza en la iglesia. La adoración empieza en nuestros hogares. La adoración es una actitud del corazón. Es ese desbordamiento que cuando venimos a la iglesia con esa actitud, y somos la mayoría, enseguida podemos notar. Yo lo he notado aquí en la iglesia. Han habido domingos por la mañana que solamente con el hecho del cantar, hemos cantado todos de una manera que parecía verdaderamente que estábamos en la presencia del Señor. Otros domingos no ha sido tan así. Así que yo me imagino que dependerá de nosotros, de la mayoría, con la actitud que vengamos a la iglesia a adorar al Señor, si ya venimos preparados o pensamos que vamos a prepararnos aquí en la iglesia para adorar al Señor. Así que la adoración es muy importante. Es muy importante que adoremos a Dios. Es el gran mandamiento de la ley. El Señor Jesús lo expresó de esta manera cuando habló con el diablo. Le dijo al diablo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que el Señor Jesús se lo dijo claramente al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No pretendas que yo te sirva, porque tengo a un Dios que servir y tengo a un Dios que adorar. Así que la adoración lo pongo en este primer punto en la iglesia, el propósito. Estamos hablando del propósito, ¿no? Hemos empezado hablando del propósito de la iglesia. Hemos dicho tres cosas que la iglesia tiene que tener: un propósito, sana doctrina y predicación fuerte con denuedo en el poder del Espíritu de Dios. Así que en este primer propósito que la iglesia tiene, es muy importante que nos demos cuenta la necesidad que tenemos para que esta iglesia sea una iglesia con el sello de aprobado de Dios, una iglesia que adore, una iglesia que adore. Que tú y yo seamos creyentes, seamos cristianos, que sepamos adorar de forma personal a Dios. Y si tú no has entrado en su presencia o no sueles entrar, te animo, y yo me animo a mí mismo, a entrar cada día en su presencia y a permanecer allí y a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Dios hizo que su pueblo levantara un tabernáculo y más adelante un templo para que él fuera adorado. Y el libro de Levítico y el libro de Números y la ley es el libro de instrucciones para el Antiguo Testamento de cómo tenían que adorar a Dios. Nosotros ahora no tenemos que adorar a Dios con sacrificios de animales, no tenemos que traer incienso a la iglesia, no tenemos que guardar fiestas. Estamos ahora en otra dispensación. Hay dos dispensaciones generales: la ley y la gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la ley es la que nos lleva a Cristo. Así que el jueves comentábamos: la ley dice, obedéceme. Y yo digo, no puedo obedecerte. Pero gloria a Dios que Cristo vino y obedeció la ley, y Él murió en nuestro lugar. Y ahora, si estamos en Cristo, estamos revestidos del Señor Jesucristo. Y la necesidad de la iglesia es que Él reciba, número uno, adoración en espíritu y en verdad. Dios espera que le demos nuestro corazón y vida como ofrenda. Los del Antiguo Testamento traían animales, inciensos, diferentes cosas, panes. Dios en esta dispensación quiere nuestro corazón, quiere nuestra vida entera. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el sacrificio mejor que podemos. Esa es la mejor adoración que podemos ofrecerle a Dios. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Mi vida y mi corazón son tuyos para siempre. Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que esta es la voluntad de Dios, y para poder adorar a Dios tal y como Él se merece, tenemos que darle a Dios nuestras vidas y nuestro corazón, que solo le pertenezcan a Él. Que no haya nada, que Dios no tenga ningún tipo de competencia con otras cosas, especialmente las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que es muy importante adorar a Dios. ¿Cuál es el objeto de nuestra adoración? Bueno, ya lo hemos mencionado. El objeto de nuestra adoración es Dios Padre. Juan 4:23 dice: "Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren". Así que cuando tú entras en la presencia de Dios y te quedas ahí, Dios busca a esas personas. Dios busca a esos creyentes, a esos cristianos que buscan el tiempo, que toman el tiempo para adorarle a Él en espíritu y en verdad. ¿Crees que Dios va a bendecirte si tú buscas a menudo entrar en su presencia y adorarle a Él tal y como Él se merece? Si no lo estás haciendo, te reto a que lo hagas, y yo también me reto a mí mismo, para que podamos hacerlo más y más, entrar en la presencia de Dios. Dios merece toda nuestra adoración. Dios el Padre, ¿por quién es Él? Por lo que ha hecho por nosotros y por los planes que Él tiene preparados para nosotros. Hay una pequeña diferencia entre la adoración y la alabanza. Y no quiero extenderme en esto, pero la adoración es que uno se centra en lo que Dios ha hecho por nosotros. Perdón, al revés. La adoración, repito, ¿de acuerdo? La adoración se centra en quién es Dios, el carácter de Dios, la grandeza de Dios. Y la alabanza, le alabamos por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho por nosotros? En la adoración, uno no se concentra en lo que Dios ha hecho por nosotros. En la adoración, uno se concentra en el carácter de Dios, en los atributos de Dios, y le ensalza. Podemos, entre comillas, no es que tengamos que adorar a nuestras esposas, pero adoramos a nuestras esposas, entre comillas, para que me entendáis, por quiénes son ellas. Las alabamos cuando nos hacen una buena comida, cuando nos planchan muy bien la ropa, cuando hacen las cosas por nosotros. Bueno, y al revés también tiene que ser así. Así que adoramos a Dios Padre por quién es Él, su carácter, y lo hemos ido repitiendo. Adoramos al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros, por quién es Cristo y lo que Él ha hecho, el carácter de Cristo. Y adoramos al Espíritu Santo. Algunos dicen que al Espíritu Santo no hay que adorarle. Bueno, por supuesto que hay que adorarle. ¿Es el Espíritu Santo Dios? Claro que sí que es Dios. Él tiene los atributos de Dios. Así que Él es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Y cuando adoramos a Dios Padre y adoramos a Dios Hijo, estamos adorando también a Dios el Espíritu Santo. No hay que adorar a ídolos, no hay que adorarnos a nosotros mismos, no tenemos que adorar el dinero, los negocios, el placer, la familia, las posesiones, el poder, la ciencia, cualquier otra persona. Tenemos que adorar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántas personas hay en la calle, ¿no?, que adoran todas esas cosas? Hay gente que se tumba a la playa y adora la playa, adora el sol, adora el tiempo libre, adora el dinero, adora las cosas materiales, sus posesiones. Y es muy fácil tener dioses ajenos. Así que es muy importante en nuestra mente quitar todos esos dioses a un lado. No que el dinero no haga falta, hace falta. No que el trabajo no haga falta, hace falta. Pero no podemos tratar estas cosas y adorarlas como muchos hacen. Tenemos que adorar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No podemos adorar a otros hombres. Hay personas que adoran a otros hombres. El Papa, me consta, recibe adoración. Esto es antibíblico. Nadie puede recibir adoración. Hay organizaciones que reciben adoración. A menos que seas parte de esa organización, pues eres menos. Tienes que ser parte de esa organización. Así que, de alguna manera, hay organizaciones que están siendo adoradas. No podemos adorar a una organización. Nosotros no podemos adorar a esta iglesia. Hay muchas personas que no son parte de esta iglesia y son salvas. Hay personas que no vienen a esta iglesia y un día nos las encontraremos en el cielo. No podemos adorar esta iglesia en el sentido de adoración. No podemos adorar a ningún hombre. No podemos adorar al pastor de esta iglesia o a los pastores. No podemos adorar. Cornelio quiso adorar a Pedro. Según la Iglesia Católica, Pedro fue el primer papa. Y si hubiera sido así, por inspiración del Espíritu Santo, Pedro tendría que haber recibido adoración. Pero Pedro le dice a Cornelio, no lo hagas esto. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, en Hechos 10, y postrándose a sus pies, adoró. Así que Cornelio, cuando se encuentra con el apóstol Pedro, se arrodilla y le adora. Pero Pedro dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Así que Pedro rechazó la adoración. ¿Por qué? Porque solamente una persona merece la adoración y esta es Dios. No podemos adorar a los ángeles. Hay personas que adoran a los ángeles. Entre comillas, tienen mucha fe en los ángeles y en todas estas cosas. No. La Biblia dice que no, en Apocalipsis 19:10. Juan, el apóstol Juan se arrodilló para adorar al ángel. El ángel le dijo, no me adores a mí. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, el apóstol Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El ángel le dice al apóstol Juan, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y como último, no podemos adorar a la naturaleza, por ejemplo. Hay personas que adoran a la naturaleza y se olvidan de lo más importante, de el Creador. Así que, ¿cuáles son las bases para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Bajo qué bases podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, los únicos que pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad son aquellos que han creído de todo corazón en el Señor Jesucristo y son salvos. ¿Os acordáis cuando Cristo fue crucificado en la cruz y Él dijo, consumado es? Al final de las 6 horas, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, van 6 horas. A Cristo lo clavaron a las 9, lo descendieron de la cruz a las 3 de la tarde, pero cuando Él dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba a abajo, queriendo decir que ahora el hombre ya tenía libertad para entrar en el lugar santísimo. Así que nosotros, cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos ya autoridad de Dios para entrar en su presencia a través de la obra terminada y preciosa del Señor Jesucristo, como dice el autor de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que los únicos que pueden adorar son aquellos que han encontrado el camino para entrar en el lugar santísimo. Aquellas personas que no han encontrado el camino para entrar en el lugar santísimo no pueden adorar a Dios. Así que, a menos que seas hijo de Dios, que es nacido de nuevo, que haya sido puesto el sello de Dios y del Espíritu Santo en tu corazón, no puedes adorar a Dios. Solamente pueden adorar a Dios aquellos que verdaderamente han encontrado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Así que tenemos que adorar a Dios en espíritu, en sintonía con Dios. Es como dos walkie-talkies. Cuando eran pequeños mis hijos, les compré unos walkie-talkies. Y bueno, mi hijo Daniel estaba con deseos, ganas de tener un walkie-talkie. Así que les compramos 2 walkie-talkies. Y le dimos uno a Daniel y otro, pues, mis otros hijos o yo. Y me acuerdo una mañana, pues, nos fuimos bastante lejos ahí en Valle Hebrón. Y podíamos comunicarnos. Hola, Daniel, hola, Daniel. Y estábamos hablando, ¿verdad?, a distancia. Bueno, pues, 2 walkie-talkies pueden comunicarse entre sí porque están en la misma sintonía. Si no estás en la misma sintonía, por muy buenos que sean los dos walkie-talkies. Vamos a decir que son walkie-talkies que cada uno vale 5.000 euros. Si no estás en la misma sintonía, déjame que te diga una cosa, no vas a poder comunicarte. Uno walkie-talkies del Lidl de 35 o 30 euros, si están en la misma sintonía, puedes hablar quizás 2 o 3 kilómetros. A veces hemos hecho giras evangelísticas y entre coches, antes de que vieran los móviles, teníamos dos pequeños walkie-talkies y nos íbamos hablando, ¿verdad?, de un coche al otro, mientras las pilas funcionaban, ¿no? Después ya las pilas se acababan y se acabó, ¿verdad?, la conversación. Pero para poder hablar con dos walkie-talkies necesitas estar en la misma sintonía. Lo mismo ocurre con Dios. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu? Estar en la misma sintonía con Dios. Si yo estoy en la misma sintonía con Dios, por su espíritu, porque soy hijo de Dios, porque sé entrar en la presencia de Dios, y allí hablo con el Señor y me concentro en el Señor, en sus atributos, en su carácter, estoy en la misma sintonía y en el espíritu estoy comunicándome con Dios. Yo no escucho la voz de Dios, Él sí escucha mi voz, pero yo noto su presencia en mi vida, yo noto su presencia en mi corazón, yo noto su presencia dentro de mi ser y salgo de aquel lugar renovado. Salgo de aquel lugar diferente a cómo he entrado. Tiene que ser en espíritu. Tiene que ser de forma sincera. O sea, en verdad. No podemos venir a 100 por hora de nuestras casas, corriendo, nerviosos, quizás, habiéndonos discutido con alguien, ¿verdad? Y llegar a la iglesia. No, tiene que ser en verdad. Tiene que ser sincera. Tiene que ser en espíritu, en la misma sintonía, y tiene que ser en verdad, de corazón. No de labios. No podemos estar cantando aquí los himnos y estar, es posible hacerlo, seguramente te ha pasado, a mí me ha pasado, estar cantando y estar repitiendo las letras y estar en mi mente a 100 o 1000 kilómetros, como se decía antiguamente, en la luna de Valencia. Para adorar a Dios en verdad tengo que estar concentrado en lo que estoy cantando. Estoy cantando a Dios estos himnos, sabiendo lo que el himno dice, sabiendo lo que las letras están diciendo, identificándome con las letras, dándole gracias al Señor por lo que estoy cantando. O sea, en una palabra, disfrutando del himno. ¿Has disfrutado alguna vez cantando? ¿Has cogido el himno y has disfrutado verdaderamente? Porque has entendido lo que estás cantando. Y estás cantando a Dios en espíritu porque estás en una sintonía con Él y estás cantando a Dios en verdad, no hipócritamente, sino sinceramente, de corazón. Tiene que ser de una forma inteligente. Tenemos que comprender la manera de la adoración, los himnos que ya he mencionado, no estando distraídos, identificándonos con lo que estamos cantando, orando de corazón. Estamos aquí orando al Señor, no para impresionar a nadie. Yo no tengo que orar en voz alta para que, es que me están escuchando los de aquí al lado. Mejor que ore una oración que tenga floritura. Ah, no. Es importante que oremos bien, ¿verdad? Es importante que oremos, pues, con entendimiento, con razón. Pero estamos orando al Señor. No estamos orando para impresionar a nadie. Estamos orando a Él. Es como tenemos que hacerlo, ofrendando también. Dios espera que nosotros le ofrendemos el corazón, le demos nuestra vida, pero también Él quiere que estemos apoyando. Y el Señor es el único que sabe lo que ponemos en el plato. Aquí nadie sabe lo que pone el uno, lo que pone el otro. Tenemos estos sobrecitos para ponerlo dentro. Nadie sabe si pones 5, pones 10, pones 15, ¿verdad? Dios sabe. Pero es una manera de adorar a Dios también, con nuestros diezmos y ofrendas, con el mensaje, poniendo nuestra atención. Es importante que tengamos atención a lo que el predicador está predicando, la palabra de Dios, teniendo no solamente un corazón para escuchar, sino para actuar. Ya, pues yo quiero adorar a Dios en espíritu y en verdad también. Hay obstáculos a la adoración, por eso. Hay obstáculos. Y rápidamente para terminar me gustaría mencionar algunos obstáculos a la adoración. La adoración, siendo la más alta ocupación de cualquier ser humano, estará contrarrestada por el enemigo. Dios, el diablo no quiere hijos de Dios que sepan adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y si tú eres uno de esos que adoras a Dios en espíritu y en verdad, vas a encontrar oposición por parte del enemigo. Porque el diablo tiembla de aquellos que saben adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuáles son los obstáculos a la verdadera adoración? Bueno, nosotros mismos. Una voluntad dominada por el yo en lugar de Cristo. Yo soy el jefe. Yo soy el que gobierna mi vida. En lugar de que sea Cristo. Así que una voluntad dominada por el yo. ¿Sabéis a lo que me refiero cuando digo lucha de voluntades? Seguro que sí. Hay una lucha de voluntades. Yo lo he experimentado. He experimentado una lucha de voluntades con mis hijos. Y si tienes hijos, has experimentado, todos los padres han experimentado una lucha de voluntades con sus hijos. El hijo dice una cosa y el padre dice otra. A ver quién gana. Bueno, se supone que tiene que ganar el padre, ¿verdad? Si el padre es espiritual, y aunque no sea espiritual en el mundo, los padres tienen que tener autoridad sobre los hijos, y esto se ha perdido. Ya no hay autoridad sobre los hijos. Y cada vez los hijos, desde más bien pequeños, son los que dominan la casa. El niño pequeño es el que generalmente domina el hogar. No tiene que ser así. Esa lucha de voluntades. Cuando un niño pequeño empieza a dominar el hogar, agárrate que vienen curvas cuando sea adolescente. Si tú no dominas a tu hijo cuando es pequeño, 5, 6, 7, 8 años, cuando tenga 13, 14, 15, no quiero ni explicarte lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí fuera? Esa lucha de voluntades. Lo mismo ocurre con Dios. Dios tiene que tener mi voluntad bien cogida. ¿Y cómo yo sé la voluntad de Dios? Por su palabra. Dios me expresa claramente su voluntad en su palabra. Y puede haber esa lucha de voluntades. Dios tiene su voluntad y yo tengo mi voluntad. ¿Y qué voluntad se va a hacer? Nosotros tenemos que tener nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios. Y si Dios dice, no hagas esto, no lo hagamos. No seamos cabezones y testarudos, porque al final recibiremos las consecuencias. Así que una vida dominada por mi yo, en lugar de la voluntad de Dios. Si yo estoy gobernando mi vida en lugar de Dios, no voy a poder adorarle a Dios en espíritu y en verdad. A menos que Él sea el rey de mi vida, que Él sea el Señor de mi vida, que Él tenga las riendas de mi vida y yo sea un hijo obediente a la palabra de Dios. Si es así, yo voy a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Otro de los obstáculos es la mundanalidad, mi vida dominada por el mundo. La Biblia dice que todo aquel que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dios no quiere competencias, como he dicho antes. Y es muy fácil, viviendo en la sociedad en la que vivimos, ser arrastrados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No tenemos que tener los mismos patrones que el mundo. No tenemos que usar las mismas modas del mundo. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser y mostrar que somos hijos de Dios, comprados con su sangre. Y tenemos que estar dispuestos a ir cambiando poco a poco. Hace ya pues muchos años que conozco al Señor, y de hecho es que desde que nací estoy en la iglesia. Hace ya desde los 14 años que conocí a Cristo y el Señor ha ido hablándome, y es importante que cada uno de nosotros tengamos un espíritu dócil y tierno para ir siendo transformados y cambiados. Especialmente aquellos 5 años que estuve en el Instituto Bíblico en Foundations, son los 5 años que Dios usó más, tanto en la vida de mi esposa como en mi vida. Y el Señor usó esos 5 años. Y a menudo el doctor Spence, presidente de la universidad y fundador, que ya está con el Señor, decía, esta fundación, este lugar, es como una herrería. Aquí tenemos un martillo y tenemos un... ¿cómo es la palabra para...? Yunque. El martillo y el yunque. Y ya lo creo que Dios, allí, en esos 5 años, el martillo a menudo cayó sobre mi dura voluntad. ¡Bum! Y ¡bum! Y gloria a Dios. Y todavía estamos en ese camino. ¿Te piensas que el Señor todavía no nos da con el martillo en el yunque? Y ahí estamos nosotros, el hierro ahí, el Señor forjando y moldeando esa, y dándole forma a esa forma que el Señor quiere. Así que tengamos los oídos bien abiertos a la palabra, a la predicación. Si algún hermano o hermana viene a ti y dice: hermano, mira, pues oye, pues escuchemos, prestemos atención. Dios quiere moldear nuestras vidas. Otra de las cosas puede ser un espíritu crítico. Eso sí que realmente destruye. Tener un espíritu crítico, buscar a ver, siempre a ver, ¿qué es lo que hacen mal esta gente? Hemos tenido personas aquí, ya no están aquí con nosotros, pero oye, en todo veían algo mal. Siempre hay algo mal, siempre se hacen las cosas mal hechas. No podemos tener ese espíritu crítico. Tenemos que tener un espíritu, pues, ¿de qué? Un espíritu de ir adelante, un espíritu de poder bendecir al hermano. Si hay algo que se está haciendo mal, oye, por favor, ven y dímelo. Yo quiero escuchar sugerencias. No te lo calles. Es mejor que lo hables y lo digas. Pastor Joaquín, pues mira, oye, yo creo que esto, pom pom, y lo hablamos y lo miramos. Pero cuando tenemos un espíritu de crítica y no de ver las cosas, con qué propósito se están haciendo, pues no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. No quiere decir que las cosas se hagan perfectas. Siempre pueden mejorarse. Y si tú crees que se pueden mejorar, comentémoslo, hablémoslo, para que podamos mejorarlo. Pero ese espíritu crítico en la iglesia, como ya hemos hablado en otras ocasiones, Dios no bendice, y no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad si tenemos ese espíritu crítico. ¡Pereza! No podemos ser cristianos perezosos. Tenemos que tener una mente despierta, un corazón despierto, un espíritu preparado para servir al Señor y adorarle. Impaciencia, formalismo, un espíritu no perdonador. Muchas veces, sí, te perdono, pero no olvido, Eso no es perdonar. Si tú perdonas a alguien, lo olvidas. Eso es lo que tienes que hacer con tu esposa. Si tu esposa o tu esposo te piden perdón, pues tú perdonas y olvidas, no, te lo guardas, lo anotas en una libreta, y ahora ya, la lista, ¿no? La lista de 57 cosas. Ya la sacaré un día ya, cuando tenga la oportunidad, ya la sacaré ya. ¡No! Esas listas son destructivas. Sácalas, tíralas, quémalas. Un espíritu no perdonador, un espíritu de rencor que guarda. ¡No! Si tú tienes ese espíritu, no vas a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¡Orgullo! Hemos hablado ya del orgullo. El orgullo de la raza, el orgullo de la educación, el orgullo de lo que hemos logrado en la vida, el orgullo de quiénes somos. En definitiva, el orgullo. Dios odia el orgullo. Y tenemos que quitar el orgullo de nuestras vidas. Es el primer pecado del diablo, y es por lo cual él cayó. Así que la Biblia dice que Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que buscar el ser verdaderamente humildes. Así que cuando nosotros entremos en esta adoración, he dicho muchas cosas, he dicho muchas palabras, lo tienes aquí grabado por si lo quieres escuchar de nuevo, entonces Dios es glorificado. El creyente es bendecido. Y la iglesia va adelante con la bendición de Dios. Así que queremos ser una iglesia que Dios apruebe. Aprendamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos un propósito muy claro en esta iglesia. Y queremos que el primer propósito sea que sepamos adorar a Dios como individuos y como iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú la bendigas. Que podamos ser una iglesia, Padre, que te adora a ti en espíritu y en verdad, porque los individuos, los hermanos, hemos aprendido a entrar en tu presencia, a adorarte y a alabarte y a bendecirte. Señor, que vengamos a la iglesia preparados, Señor, A veces venimos a la iglesia a ver qué puedo sacar, en lugar de pensar qué es lo que puedo dar. Venimos a la iglesia a compartir, a dar, a ser de bendición los unos para con los otros. Señor, enséñanos este arte de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores los buscas tú, Señor. Y ahora encomendamos el resto del día a ti, que podamos continuar en este espíritu de adoración. En el nombre de Jesús. Amén.